Los móviles, los asistentes de voz, el navegador del coche o los motores de búsqueda en Internet, todos utilizan la inteligencia artificial, una tecnología que sigue perfeccionándose y que tiene en ChatGPT pues uno de sus máximos exponentes. Bueno, seguro que has oído hablar, ¿no?, de esta herramienta de la empresa estadounidense OpenAI, capaz de redactar desde un correo para tu jefe hasta hacer un poema, por ejemplo. Bueno, yo me puedo registrar y acceder con mi cuenta a su página web. A partir de ahí me apetece o me aparece un chat al que le puedo pedir, la verdad es que prácticamente cualquier cosa, y esta inteligencia artificial me responde. Si fuera un estudiante, le podría pedir que me hiciera un trabajo académico y lo haría en cuestión de segundos, de forma muy coherente, casi como si lo hubiera hecho un ser humano. Y además, bueno, yo creo que como para sacar nota. En sus primeros 40 días ya tenía 10 millones de usuarios diarios, pero desde el principio, es verdad, ha generado mucha polémica. Tanto que se ha llegado a prohibir su uso en colegios y universidades de todo el mundo, algunas de ellas aquí en España. Este fue el primer debate que hubo sobre ChatGPT, pero este debate ahora ha pasado a un segundo nivel. Claro, porque ¿cómo se puede regular una herramienta tan potente? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido investigar a la empresa creadora de ChatGPT por una posible vulneración de la protección de datos, y no somos los únicos. Italia ha vetado el uso del programa desde finales de marzo. La página web está bloqueada. Y Estados Unidos y China también están planteándose regular este tipo de programas basados en la inteligencia artificial. Claro, ¿qué datos están en riesgo? Pues imagínate, supongo que muchos. Efren Díaz es jurista, experto en tecnologías y protección de datos del bufete Mas y Calvet. Hola, Efren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en primer lugar, este debate en el que estamos ya ahora no es el mismo que ha habido en universidades, colegios, centros educativos. Eso lo podemos entender bastante bien. Es decir, un chaval que llega al ChatGPT y dice, hazme el trabajo sobre, bueno, pues, cómo un boli se puede caer al suelo y de repente la fuerza de gravedad, en fin, matemática o cualquier otra cosa. O escríbeme un informe de tal tipo. Bueno, hasta ahí, claro, los chavales pueden decirle que le escriba cualquier trabajo y eso no era lógico. Ese debate fue el primero que apareció y es lógico, no sé si se ha superado o no, pero es verdad que muchos centros han prohibido usar el ChatGPT. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿En qué nivel? Es decir, ¿qué derechos puede vulnerar? ¿Por qué la Agencia de Protección de Datos ha querido entrar en este debate?
Sí, pues fundamentalmente el derecho concernido es el de la privacidad. Realmente podemos decir que el Reglamento Europeo de Protección de Datos no protege los datos, protege a la persona en lo que se refiere al procesamiento de datos. Y ChatGPT genera un procesamiento masivo de datos que compromete o puede llegar a comprometer seriamente la privacidad.
Pero ¿cuál es la diferencia entre ChatGPT y, bueno, otros dispositivos que ya utilizábamos, incluso las redes sociales, que ya están recopilando datos? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero están todo el tiempo recogiendo datos, ¿no? ¿Qué nivel o qué escalón hemos subido, se ha subido en esta recogida de datos con este ChatGPT o ChatGPT, como tú dices?
Esta herramienta, sobre todo y según resulta de las investigaciones preliminares, lleva a cabo un procesamiento masivo de información, de datos personales y no personales obtenidos de la red. De tal manera que ya ese procesar de forma masiva los datos compromete la privacidad. Según lo que ha publicado el garante de protección de datos italiano, que es la autoridad europea que ha comenzado las investigaciones y luego han seguido algunos países de la Unión Europea y está previsto que el supervisor lo aborde, la causa ha sido una brecha de seguridad que dejó al descubierto datos de los propios usuarios de ChatGPT y también datos financieros de esos usuarios. Esta brecha ha llevado a tomar cuenta, por las denuncias que se presentaron en Italia, de qué está pasando. ChatGPT además ha añadido la circunstancia de que no se ha pedido consentimiento expreso a todos esos usuarios de los que se obtiene la información, y una tercera razón de la autoridad italiana es que no se ha discriminado la edad de los usuarios. Por lo tanto, estamos en una fase inicial y hay posibles incumplimientos en estos tres puntos: datos masivos, no información previa a la recogida de datos y no respetar la edad mínima situada en todos los países de la Unión Europea en 13 años, pero España tiene la excepción, Pilar, en los 14 años.
Por eso Italia, digamos que es la primera que ha iniciado estas investigaciones y ha decidido, no sé si temporalmente o si esto se puede mantener o no, pero de momento bloquear el acceso a esta aplicación.
Efectivamente, este ha sido un ejemplo de cómo la autoridad italiana de protección de datos, en cumplimiento de la normativa europea, que es el llamado Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, como llaman algunos, ha activado un mecanismo de bloqueo del tratamiento de datos en aras de velar por su legalidad y porque, ya digo, inicialmente parte de que puede haber unos incumplimientos muy graves en ese procesamiento de datos.
¿Pero eso significa que, por ejemplo, en Italia ningún usuario puede acceder a esta página?
En este momento no. Uh-huh. Y puede que las autoridades europeas o quizá las autoridades nacionales, según el curso que tengan las investigaciones, ordenen también el bloqueo del acceso a esa página, al menos un acceso territorial. Italia ha bloqueado en territorio italiano, veremos qué va ocurriendo, porque este va a ser un tema de gran actualidad en las próximas semanas y cada estado determinará qué medidas adopta.
Claro, pero esto, esto se puede hacer ahora mismo con ChatGPT, ya es que ya no sé cómo llamarlo, porque uno lo dice, bueno, GPT es igual. Pero la inteligencia artificial está ahí, va a una velocidad extraordinaria y en algún momento habrá, no sé si que legislar o qué hacer. Es decir, porque por un lado dices, no se puede poner puertas al campo, ¿no? Pero por otro lado, efectivamente, no podemos, nos supera en rapidez, es decir, no sé si vamos allá incluso por detrás. De hecho, recuerdas que hace 2 o 3 semanas 1.000 científicos a nivel mundial dijeron, no, vamos a tomarnos con pausa esto, que a lo mejor vamos demasiado deprisa y esto es incontrolable, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Claro, ¿qué se puede hacer?
Claro, pues efectivamente es una tecnología emergente, a mi juicio muy interesante, que como toda disrupción puede dejar un poco sorprendido, pero creo que puede tener un efecto positivo. Habrá que efectivamente ver cómo se aborda. En este sentido, me parece que ya la Unión Europea ha tomado cuenta y ya se están trabajando los textos de lo que va a ser la normativa reguladora de la inteligencia artificial, al menos en las fronteras europeas. Desde el punto de vista jurídico, ya se ha tomado razón y he seguido esta regulación desde hace tiempo y me parece muy interesante un concepto que, salvo que me falte mejor información, es la primera vez que lo veo, que es el de riesgo inaceptable. O sea, la normativa europea ha recogido el concepto de riesgo inaceptable, que es como un cuarto nivel a los clásicos riesgos leve, moderado, grave, que se han utilizado uh-huh. en diferentes normativas, para entender que hay un riesgo inaceptable. ¿Cuándo es riesgo inaceptable? Cuando, como también señala el reglamento europeo, afecte a derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Pero que sea riesgo inaceptable, en palabras de algunas personas que están en la redacción de estas normas, y tomo de ahí la referencia, no significa que sea una prohibición. O sea, un riesgo inaceptable no es una prohibición. Y por tanto, la normativa europea, con este concepto de entender que concretamente en el ámbito de la inteligencia artificial hay riesgos inaceptables, lo que nos está queriendo decir, creo que son dos cosas que cualquiera puede entender. Primero, que no hay una prohibición y por tanto es una tecnología que está abierta a su desarrollo. Y en segundo lugar, que es una tecnología que sí supone un riesgo y contemplar un riesgo lo que obliga es a tomar medidas para evitarlo o, en su caso, para mitigarlo, no para prohibirlo, sabiendo que esos riesgos se van a modular, no será lo mismo un menor de edad que una persona adulta. Como bien apuntabas antes, efectivamente, si se utiliza la inteligencia artificial para copiar trabajos académicos y replicar tesis doctorales, pues flaco favor hacemos a la investigación, pero tiene su contexto, porque efectivamente la ayuda que puede prestar la inteligencia artificial puede ser muy grande. Y pongo solo un ejemplo. Ya hay experimentos donde la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario de los robots sanitarios ha llevado a cabo operaciones sanitarias con mayor éxito y precisión que una mano de un cirujano. Por lo tanto, yo creo que hay que ponderarlo en estos términos. Tiene sus ventajas y tiene sus riesgos.
Bueno, pues veremos en qué queda esta investigación que va a emprender la Agencia de Protección de Datos Española, pero como bien decías, es posible que al final la Unión Europea, bueno, conjuntamente, ¿no?, tome algún tipo de decisión y una futura regulación que dices que ya se está llevando a cabo. Y lo que está claro es que todo esto supone un reto enorme para vosotros los juristas y los expertos en todo esto, en tecnología y protección de datos, como tú, Efren Díaz, del bufete Mas y Calvet. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.